estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, les acompañaré hoy sábado 18 de noviembre. Nos estamos acercando rápidamente al último mes de este año 2023. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan en el 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos están acompañando a través de internet en www.jaliscoradio.com. Saludamos también a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro hermoso estado, en los valles, la Ciénega, en los altos, en la región Lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentran como @semadethal y también pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, que puedes acceder desde la página principal de la SEMADET, o puedes buscarnos como Spotify Frecuencia Ambiental. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Te recordamos que la SEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar varios trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gob.mx. Están iniciando las bajas temperaturas y desde la SEMADET te invitamos a conocer las condiciones diarias de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gob.mx para consultar información como el índice de calidad del aire, los monitoreos de las estaciones y conoce también cuándo se activan las alertas o las contingencias atmosféricas y también qué precauciones debes tomar. Consulta las cuentas oficiales. En Twitter nos encuentras como @aireysaludamg. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante el mes de noviembre, los vehículos con placa terminación número 9 y número 0 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y visita el sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Si en tu casa, escuela u oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial. Es decir, si tienes diferentes tipos de plásticos o tienes cartón, metal, vidrio y residuos orgánicos correctamente separados, debes saber que todos ellos son valorizables. Consulta la página oficial de la SEMADET en la sección de residuos y descarga la lista de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales. El pasado 10 de noviembre, en el marco del primer festival del Corredor Biológico de la Sierra de Manantlán y el Nevado de Colima, El gobierno de Zapotitlán de Vadillo realizó la declaratoria de la Alianza Interinstitucional para promover las prácticas tradicionales, los modelos y cadenas productivas sustentables, así como fortalecer el desarrollo de las comunidades y la restauración ecológica de la zona. El Corredor Biológico de la Sierra de Manantlán y el Nevado de Colima es una iniciativa de cooperación para la conectividad entre tres áreas naturales protegidas, que son la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima y el Parque Estatal de los Bosques Mesófilos del Nevado de Colima. Las instituciones que forman esta alianza son las asociaciones civiles Reforestamos México, el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el Centro Universitario de la Costa Sur y la Junta Intermunicipal de la Cuenca Baja del Río Ayuquila. La Dirección de Manejo del Fuego de la SEMADET, a través de sus brigadas forestales, han iniciado con las actividades de prevención de incendios en diferentes partes de nuestro estado. Entre las actividades de prevención se encuentran la realización de guardarrayas y quemas controladas para reducir la cantidad de combustible, así como la revisión y rehabilitación de caminos y brechas. Es importante conocer que durante el año 2017, el temporal de estiaje tuvo una duración de 24 semanas, mientras que en este año 2023, el estiaje tuvo una duración de 43 semanas. Del 26 de octubre hasta el 25 de noviembre se realiza la séptima edición del Festival Bosque la Primavera 2023. El tema de este año son las flores y los murciélagos. Te invitamos a consultar el programa completo, que incluye exposiciones, conferencias, talleres, muestras audiovisuales, conciertos y presentaciones escénicas para conocer mejor el Bosque la Primavera. No te lo pierdas. Para más información, visita la página calleambiental.com. De hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo The Avalanche con la canción Since I Left You. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la importancia de la participación ciudadana para el cuidado de nuestro medio ambiente. Antes de recibir a nuestra invitada, analicemos una palabra que todos hemos escuchado e incluso utilizado, aunque muchas veces no sabemos lo que realmente significa. Me refiero a la palabra contaminación. Podemos hablar de contaminación cuando en un entorno ingresan sustancias que normalmente no deberían de estar en él y que afectan el equilibrio del ecosistema. Los agentes contaminantes pueden ser físicos, químicos o biológicos y perjudican medios como el agua, el suelo o el aire. A lo largo de la historia, la actividad humana ha sido la principal fuente de contaminación de nuestro planeta. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar esta cápsula producida por la plataforma de charlas TEDx, en donde Daniel Ramírez, estudiante de Ciencias Ambientales de la UNAM, nos habla acerca de la otra cara del problema ambiental. Vamos a escucharla y regresamos en unos minutos. Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
Hoy está de moda ser ambientalista, separar nuestros residuos, hacer composta y, sobre todo, tomar nuestro refresco sin popote. Pero esta moda responde a una necesidad, responde a un problema. Y es que es bien sabido por todos que hoy nuestro medio ambiente está profundamente dañado. La tierra está enferma y es nuestra responsabilidad. Y es que, según datos de la ONU, alrededor de 13 millones de hectáreas se deforestan año con año en nuestro planeta. Para que se den una idea, los bosques abarcan alrededor del 31% de la superficie de todo el planeta. Alberga el 80% de especies terrestres. Imagínense cuánto estamos perdiendo. Y es que cuando pensamos en contaminación, en basura, siempre llega a nuestra mente la imagen de la pobre tortuga. Y es que, para cómo vamos, en 2040 se calcula que habrá aproximadamente 50 kilogramos de plástico por metro de costa. Esos spots tan lindos que usamos para fotos en Instagram se van a convertir en nuestro bote de basura personal. Pero aún con todo esto, hay una cara del problema ambiental que no estamos viendo. Una cara que es más cómodo ignorar. Y es que cuando hablamos de crisis ambiental, cuando hablamos de contaminación, entendemos que es algo que nos afecta a todos. Pero no a todos nos afecta de la misma manera. Según datos de la ONU, para 2020, 9 millones de personas murieron por cuestiones relacionadas a la contaminación. ¿Alguna vez tú lo habías preguntado? 7 millones por la ingesta de agua contaminada. 2022, y aún hay personas que se mueren por tomar agua sucia. 1 millón por enfermedades del sistema respiratorio. 1 millón envenenados por arsénico o sustancias químicas dispersas en su ambiente. Y es que el problema de la contaminación, la crisis ambiental, no la vemos como algo que nos afecte, porque nuestra relación con la naturaleza está quebrada, está dividida. Mientras me hacía la pregunta de por qué se debe esta relación, me di cuenta de algo, que la degradación del medio ambiente y la degradación del ser humano son dos eventos que suceden a la par, porque vivimos en relación con ella. Y es que, a ver, sí, es nuestra culpa, pero hagámonos la pregunta, a ver, ¿cuál es la raíz de este problema ambiental? Si nos ponemos a reflexionar, vamos a ver que esa raíz es una raíz humana. Y es que, entendamos, es complicadísimo que el ser humano encuentre su lugar en la naturaleza. Desde que descubrimos el fuego, pasando por la agricultura, era tras era, la tecnología nos ha permitido vivir mejor, de una manera más integrada. Pero al parecer, este paradigma tecnocrático que hoy impera nos ha hecho más egoístas, nos ha hecho más cómodos y, sobre todo, nos ha encerrado en una burbuja en la que solo me importan las cosas si me afectan a mí. La tecnología nos ha permitido vivir de una mejor manera, pero también nos ha encerrado en una visión distorsionada de la vida, porque ahora creemos que lo único que importa somos nosotros.
Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
Then I look at you. and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
De regreso después de escuchar la voz de Bill Withers y su canción Lovely Day. Espero la hayan disfrutado y espero que este sábado esté siendo un día muy agradable, algo cálido para ser noviembre, si es que se han dado cuenta. Fíjense que la Organización Meteorológica Mundial está realizando análisis y publicaciones acerca de los datos tomados en todo este año, y fíjense que se está llegando a conclusiones, bueno, ahorita a previsiones de que el año 2023 ha sido el más cálido en los registros históricos de nuestro planeta, por lo que debemos estar informados y preparados ante las consecuencias que esto significa. Así que les invitamos a ser, pues, cuidadosos con el agua, evitar desperdiciar energía, evitar el desperdicio de alimentos, y debemos reducir de manera urgente la cantidad de basura y residuos que cada persona generamos a diario. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de cómo podemos hacer escuchar nuestra voz como ciudadanos cuando nos damos cuenta, pues, de que alguien está causando daños al medio ambiente. Y para platicarnos acerca de este tema, me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada, la licenciada Diana Padilla, quien es Procuradora Estatal de Protección al Ambiente, también conocida como la PROEPA. Bienvenida, Procuradora Diana. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Sandra. Mucho gusto que me hayas invitado. Y bueno, pues un saludo para ti y toda la audiencia. Y pues encantada de estar aquí y hablar de esta importantísima herramienta ciudadana.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Jalisco Radio. Y bueno, justo para conocer más acerca de cómo podemos contribuir con nuestros reportes ciudadanos, porque fíjense, sí hay muchas personas que en verdad quieren colaborar. Hay muchas personas que la apatía, la verdad es que los invade. Hay personas que antes de reportar graban y lo suben a redes sociales, que tampoco no es, digamos, la mejor estrategia, ¿no?, para caminar hacia una sociedad más consciente. Y es que, bueno, debemos recordar que todo ser humano tenemos el derecho de vivir en un medio ambiente sano. Procuradora, por favor, ayúdanos a conocer, bueno, primeramente las bases de la información. ¿Qué es la PROEPA y cuáles son sus funciones? Y bueno, también que nos platiques cuál es la ventaja de que los estados tengan sus propias procuradurías para la defensa del medio ambiente.
Sí, mira, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, o su nombre corto, PROEPA, es la autoridad que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de aquí del estado, que se encarga de vigilar el cumplimiento de las leyes ambientales referidas a las que le corresponde aplicar al estado. ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, normalmente la PROEPA actúa motivada ya sea recibiendo las denuncias populares, o bien también tenemos la facultad de actuar de oficio. Y la manera de hacerlo es a través de la ejecución de los actos de inspección y vigilancia que sean necesarios para llevar a cabo las investigaciones necesarias de que, por ejemplo, si existe o no la posible violación a la ley ambiental, en dónde se encuentra ubicada, quién pudiera ser el probable responsable. Entonces, nuestro actuar se concentra en las visitas de inspección que realizamos y en su caso, instaurar los procedimientos administrativos en contra de estos presuntos infractores. La realidad es que sí le vemos una gran ventaja de que existan procuradurías como autoridades especiales que puedan hacerse cargo de revisar estos posibles ilícitos. Ahorita te pudiera comentar que a nivel nacional existimos 20 procuradurías estatales, que somos estos organismos que tenemos autonomía técnica y de gestión. Entonces eso nos permite aún tener una capacidad más rápida de respuesta, porque si no, imagínate, tendríamos que estar pidiéndole al secretario que firmara y validara, por ejemplo, todas las órdenes de visita, todos los procedimientos. La verdad es que sería muy complicado. Entonces, el hecho de que exista una procuraduría te da una especialización en la materia y te permite esta rápida capacidad de actuación.
Pues muy importante, y fíjese, 20 procuradurías en nuestro país, somos 32 estados, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay estados que no cuentan con estas instituciones, y pues es muy importante, recuerden que los temas ambientales, y siempre hacemos mucho énfasis también en que los temas ambientales, es decir, las instrucciones para habitar, para entender los ecosistemas y pues nuestro planeta mismo, requiere también bases científicas y conocimientos en medio ambiente. Entonces, esta gran ventaja de la especialización que nos menciona la procuradora Diana, de tener personas pues más especializadas que estén trabajando en la materia, que entiendan un poco mejor, ¿no?, cómo funcionan los ecosistemas, cómo la relación también entre las actividades productivas y las áreas naturales, bueno, no es muchas veces fácil de entender. Entonces, pues es parte de las ventajas de contar con este tipo de instituciones, y Jalisco tiene su Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Procuradora, nos mencionabas acerca de las leyes ambientales. Por supuesto que ustedes hacen valer el cumplimiento de estas leyes, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son las leyes ambientales que nos rigen aquí en nuestro territorio jalisciense?
Sí, mira, Sandra, tenemos que partir de la base de cuál es el marco federal de la normativa. ¿Por qué? Porque desde la Constitución Federal se le da la competencia al Congreso del Estado de hacer esa distribución de competencias. Por mucho que queramos nosotros incidir en ciertos aspectos, la realidad es que no lo podemos hacer, porque quien nos marca la pauta pues es el Poder Legislativo Federal. Entonces sí tenemos que tomar como referencia las principales leyes federales, como son las de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la de Gestión Integral de Residuos, y también en la que tiene que ver con el desarrollo forestal sustentable, la de cambio climático, la de asentamientos humanos y de vida silvestre. Con este marco normativo a nivel federal, aquí en el estado se han aterrizado las principales leyes que nos corresponde a nosotros como Procuraduría ejecutar, y normamos nuestra actuación en el ámbito justo de estas leyes. La ley que es el punto de partida de todas las demás es nuestra Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y también los reglamentos que se derivan de esta. Y en un segundo término, o digamos igual de importante, es la Ley de Gestión Integral de los Residuos y su reglamentación, sin dejar de lado que también tenemos una serie de normas ambientales estatales que ha emitido la misma Secretaría de Medio Ambiente a lo largo de diversos años, que justo también son las que rigen el actuar de los inspectores a la hora de verificar el cumplimiento o no. Entre estas normas, por ejemplo, las más importantes tenemos la que regula la extracción del material en los bancos, la que regula el adecuado manejo de los residuos generados de las granjas como la cerdaza, la que regula también el adecuado manejo de los cadáveres porcinos, la norma de separación de residuos y, por ejemplo, la de manejo de los residuos de la construcción o el escombro. Y también tenemos nuestras propias leyes locales, como las mencioné, como la de cambio climático, la de desarrollo forestal y, muy importante también, el Código Urbano para el Estado de Jalisco. Entonces, ese sería como el marco normativo general.
Y es importantísimo conocerlos, bueno, primero saber que existen, ¿no? Porque muchas personas sabemos que es demasiada información, y luego la cuestión también legislativa, bueno, a veces no es muy fácil también de abordarse, de recordarse los nombres, ¿no? A veces son muy técnicos, hablando de la cuestión del derecho ambiental, y pues es importante saber que nos rigen aquí en nuestro territorio jalisciense, y como dice nuestra invitada, pues obviamente tenemos leyes federales
incluso ya hay compromisos internacionales, ¿no?, que se van adecuando. Entonces, pues digamos que la normatividad que se tiene que seguir aquí en el territorio, pues es muy importante, porque cuando no se sigue, entonces estamos cayendo en infracciones ambientales, que fíjense que platicando yo fuera del aire con nuestra invitada, yo le preguntaba acerca de los delitos ambientales y me dice, no, Sandra, ese no es el término correcto. Entonces, creo que es muy importante hacer esa diferenciación. Es decir, yo creía que era un delito ambiental, digamos, lo que son las infracciones ambientales o las faltas. Ayúdanos a entender la diferencia, por favor, entre estos conceptos, procuradora.
Sí, claro, Sandra. Y es una... Es muy común ver, pues, que la gente se confunde cuál es el tipo de conductas que nos toca revisar, que de hecho, pues, en realidad son muy similares. La diferencia es el tipo de responsabilidad que te genera. Nosotros como Procuraduría, pues, somos una autoridad administrativa. Entonces, como tal, nuestro campo de actuación son todas aquellas infracciones que la misma Ley Estatal de Protección al Ambiente y la de Gestión Integral de los Residuos te marca un listado de cuáles son aquellas acciones u omisiones que pueden provocar ese daño o ese riesgo al ambiente y dan lugar a sanciones administrativas, como un ejemplo, una multa, una clausura, un aseguramiento, un apercibimiento. La autoridad que le corresponde ver los delitos ambientales, al referirse a una conducta de carácter penal y que obviamente te genera una responsabilidad penal con otro tipo de sanciones, le corresponde ya sea a la Fiscalía del Estado de Jalisco o en su caso a la Fiscalía General de la República, porque también hay delitos de carácter federal y delitos de carácter estatal. Aquí en Jalisco, pues, tenemos la fortuna de contar con una unidad especializada en materia de delitos ambientales, que tenemos una comunicación y coordinación constante, porque sí te podría decir que pasa que derivado de los procedimientos que nosotros instauramos, aunque son administrativos, nosotros podemos identificar conductas que pueden ser al mismo tiempo también una conducta de carácter penal. Entonces se pueden abrir a la par los dos procedimientos, y entonces muchas veces nosotros también tenemos la posibilidad de generar una denuncia penal directamente a la fiscalía. Pero si nosotros, por ser autoridad administrativa, no vemos lo que son los delitos, sino las infracciones de carácter ambiental. Esa sería como la principal diferencia.
Muchísimas gracias por ayudarnos a entender, pues, justamente estas diferencias conceptuales. Hemos aprendido algo este fin de semana. Y bueno, también platicabas, porque fíjense que dentro de los diferentes niveles de gobierno, es decir, la federación, los estados y los municipios, pues fíjense que para atender las infracciones a las leyes ambientales, que justamente es lo que estamos comentando, pues hay diferentes atribuciones, es decir, le compete ya sea a la federación, al estado, a los municipios. Ayúdenos a entender, porque muchas veces creemos que, no sé, la Semarnat atiende todo tipo de situaciones, o SEMADET, que nosotros en el estado atendemos todo tipo de situaciones, o las áreas, las direcciones de ecología, o en el caso, por ejemplo, de Tlajomulco, Fiscalía Ambiental, les correspondería ver como todos los temas ambientales. Sin embargo, hay diferentes atribuciones y eso lo marca la ley, pero ayúdanos a conocer cuáles son las atribuciones de la federación, por ejemplo, poniendo algún ejemplo, ¿no?, del estado o de los municipios, justamente, pues, para entender cómo está esta estructura.
De hecho, sí, la materia ambiental, la verdad es que es muy compleja, porque puede haber hechos u omisiones que nos corresponde sancionarlo a los tres órdenes de gobierno al mismo tiempo, federal, estatal y municipal. Tiene que ver mucho con el tipo de bien o recurso afectado, en donde se ubica, el tipo de actividad que la generó, si estás hablando de la industria, qué giro. Pero voy a tratar, pues, de aterrizar algunas como reglas generales para tratar de distinguir a quién le toca qué. Hablando de las autoridades federales, que las principales son la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional Forestal, la federación tiene que ver todo lo que sean recursos naturales, ya sea flora o fauna. Todo el tema forestal, por ejemplo, cambios de uso de suelo, incendios forestales o en las áreas naturales protegidas, tala de arbolado, fauna, sobre todo la que es fauna protegida, o sea, que no es doméstica, que está en su estado natural, todo eso lo ve única y exclusivamente la Federación. Y de ahí también, al hablar de recursos naturales, todo lo que tiene que ver con contaminación a cuerpos de agua, llámese ríos, lagos, arroyos, el mar, también es competencia federal. La realidad es que la Federación es la que concentra la mayor parte de las competencias, porque tú sabes que hablar de recursos naturales, bueno, pues es una vastedad impresionante. Y los otros dos grandes rubros que ve la Federación son los residuos peligrosos, o que tienen cierta toxicidad, y en materia de emisiones a la atmósfera, hay giros, y la Ley General del Equilibrio Ecológico te lo maneja, por eso hablaba hace rato de que había que tener el conocimiento de todo el marco normativo federal, porque vas excluyendo tu competencia con base en los listados, por ejemplo, de los giros que ves en esas leyes. Y por ponerte un ejemplo, los giros que se consideran federales es, por ejemplo, la industria química, la petroquímica, la industria automotriz, celulosa, todo lo que es generación de energía eléctrica, como las termoeléctricas, hidroeléctricas, la industria que tiene que ver con la producción de asbesto, la cementera y la calera. Esas están estrictamente en tema de revisión, inspección y vigilancia, nada más la puede ver la Federación. En el Estado, desafortunadamente, pues desde el punto de vista de la Procuraduría, la realidad es que nuestras facultades son muy, muy limitadas, porque prácticamente lo que no ve la Federación y lo que no ve el municipio es lo que vemos nosotros. Nosotros vemos tres grandes materias. Uno, lo que es el impacto ambiental. Hay autorizaciones que le corresponde emitir a la Secretaría de Medio Ambiente, como por ejemplo carreteras estatales o obras que se estén ubicadas o que impacten a dos o más municipios, como por ejemplo el tren ligero. El tren ligero, tú sabes que corre a lo largo de por lo menos 3-4 municipios, y entonces ese tipo de obras sí le corresponde regularlas al Estado. También vemos en tema de impacto ambiental, por ejemplo, instalación de rellenos sanitarios, instalación de granjas y de fábricas que vayan a tener emisiones a la atmósfera que sean de competencia estatal. El segundo gran rubro son las emisiones a fuentes fijas, que hace rato te comentaba cuáles eran los giros federales. Prácticamente todo lo que no sea federal, entonces sí nos toca revisarlo a nosotros. ¿A qué me refiero por emisiones? Bueno, pueden ser ruido, pero aquí hago la aclaración que es únicamente de fuentes industriales. También pueden ser olores, el humo, el resultado de la combustión, alguien que utilice una calera para sus procesos productivos. Es el tipo de emisiones que nosotros revisamos. Y el tercer gran campo son los residuos de manejo especial. La Federación te había dicho ver los residuos peligrosos, nosotros vemos los residuos de manejo especial, que son prácticamente aquellos que por su gran volumen o porque son derivados de las actividades productivas, básicamente de industrias y granjas, le toca regular al Estado su adecuado manejo, tratamiento y disposición final. Y en general te podría decir que todas las autorizaciones y registros que emite la Secretaría de Medio Ambiente es la que nos toca revisar a nosotros, haciendo la aclaración que no tenemos facultades para regular o sancionar, por ejemplo, descargas de ningún tipo, ya sea al drenaje, a bienes nacionales ni temas de flora y fauna. Y bueno, pues después pasaré al tema del municipio.
Muchísimas gracias. Sí, porque fíjense que vamos a tener que irnos a un corte de estación. En verdad, este tema es muy amplio, como todos los temas de medio ambiente, y la parte legal de las normas, pues casi queremos pasarlo así como cerramos los ojos y no vimos, no sabemos, no queremos escuchar, porque muchas veces la información, bueno, es muy técnica o no la entendemos, pero es importantísimo conocer nuestras leyes para hacer valer nuestros derechos a vivir, a crecer, a desarrollarnos y a que Jalisco tenga un medio ambiente sano. Entonces, bueno, pues necesitamos informarnos, cada uno de nosotros, para saber los derechos que tenemos, y eso es a tener un medio ambiente sano. Vamos a ir a este corte rapidísimo. Regresamos en unos minutos. Están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de cómo podemos hacer escuchar nuestra voz cuando nos damos cuenta de que alguien está afectando al medio ambiente. Ya sea se trate de alguna especie silvestre, de contaminación al agua, de contaminación al aire, a los ecosistemas. Hoy nos acompaña la licenciada Diana Padilla, quien es Procuradora Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA. Muchísimas gracias, Procuradora, por visitarnos y continuar con nosotros aquí en Frecuencia Ambiental. Y justo antes de irnos a nuestro corte, pues bueno, nos estaba ella platicando acerca de estas atribuciones, tanto de la Federación y del Estado, para atender justamente las infracciones a las leyes ambientales, y nos quedó pendiente el tema de los municipios. ¿Qué es lo que le compete a los municipios?
Sí, muchas gracias, Sandra. Mira, hablando también de estos tres grandes rubros, como te decía, que es el impacto ambiental, las emisiones y los residuos, los municipios también emiten autorizaciones o hacen evaluaciones en materia de impacto, pero ellos están enfocados básicamente a todas las obras que hay en áreas urbanas, como por ejemplo, tú verás los edificios, los centros comerciales, ellos se encargan de regular esa parte. Lo que son emisiones por fuentes fijas, también les toca vigilar y sancionar en tema de ruido, pero aquí la diferencia es, nosotros en el estado revisamos el ruido cuando la fuente es de origen industrial, o sea, hace una fábrica, ¿no? Básicamente, ¿no? En el caso de los municipios, ellos les toca ver todo el tema de ruido, que tú sabes que ha sido un problema en general muy grande, ¿no? Sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades. Lo que ven los municipios es todo lo referente a los comercios y servicios. El bar, el restaurante, el, ya sabes, el comercio que pone la bocina a todo lo que da, a lo mejor también algún comercio que tenga ahí un patio de maniobras, los ruidos que hay vecinales, todos esos les toca conocer al municipio, ¿no? Ahí también nos toca de repente recibir a nosotros muchísimas denuncias de, oye, que mi vecino, oye, que el bar, oye, que ya no lo aguanto. Nosotros de todas maneras, aunque lo vemos y que sabemos que no es de nuestra competencia, lo derivamos a las autoridades municipales con el fin de que a través de esa gestión que hacemos nosotros, pues también el ciudadano pueda tener su respuesta. En materia de residuos, haciendo una recapitulación, al gobierno federal le toca conocer del manejo de los residuos peligrosos y tóxicos, al estado de los residuos de manejo especial, que son básicamente los derivados de las actividades productivas, y al municipio todo lo que tiene que ver con residuos sólidos urbanos, que es la basura que tú y yo generamos en nuestras casas o bien de los pequeños comercios y servicios o comercios barriales. Ahí, al ser también una atribución, una obligación constitucional de los ayuntamientos, ellos se tienen que hacer cargo de lo que es la recolección, el transporte y llevarlos a un sitio de disposición final, todo lo que tiene que ver con basura doméstica, y eso incluye, por ejemplo, las acumulaciones de basura que vemos en las calles, en las esquinas, o la gente que también que las acumula sin tener ningún tipo de control y de autorización. Por último, te quisiera comentar que al municipio sí le toca ver, en tema de contaminación de agua, todo lo que sean descargas a sus redes de drenaje e infraestructura. Por eso es que contamos con organismos operadores del agua municipales que se encargan de revisar que lleven a cabo el tratamiento adecuado y se descarguen de manera correcta. Ven temas de fauna, pero lo relativo a la fauna urbana, ¿no? O sea, que esas también son denuncias que nos llegan de manera muy frecuente, de, oye, mi vecino tiene 10 perros encerrados en su casa, todo el día están ladrando, no los tiene cuidados, emiten olores. Al tratarse de fauna doméstica, todos esos asuntos los derivamos a nosotros, a los municipios, porque también tenemos nuestras leyes de protección animal que refieren pues que todo ese tema es competencia de los municipios. Y en tema de cambios de uso de suelo, la Federación veía los cambios de uso de suelo forestales y a los municipios les toca ver todo lo que esté regulado por un ordenamiento territorial, como lo pudiera ser un plan parcial o un plan municipal de desarrollo. Entonces, a grosso modo, así de complicado está la división de las competencias.
Sí, justamente vemos este gran abanico, ¿no? De competencias de los tres niveles de gobierno, pero bueno, pues así es como funciona, digamos, el sistema, y es importante que como ciudadanos conozcamos cuál es esta estructura, conozcamos lo básico para saber cómo justamente presentar una denuncia, que ahorita acabas de hacer énfasis en esta palabra que tiene tanto poder y que creo que es muy subutilizada por la ciudadanía. Platícanos desde la Procuraduría, bueno, ¿cómo han detectado ustedes qué es la importancia justamente de la participación ciudadana para el cuidado del medio ambiente y, pues bueno, cómo se realiza, cuáles son los pasos para realizar esta denuncia ciudadana o denuncia popular, que se conoce también así?
Es una herramienta súper importante porque es la manera en que nosotros tenemos ese contacto, ese acercamiento como autoridad, es una manera de que ellos participen, digamos, de primera mano, porque a través de lo que las personas nos hacen llegar a nosotros como autoridad, de que existen actos, hechos o omisiones que puedan implicar algún daño, desequilibrio, perjuicio al medio ambiente y de manera colateral y directa también daño a la población, a la salud, para nosotros es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque pues también tú sabes que los recursos son escasos. Nosotros quisiéramos tener un ejército de inspectores a lo largo y ancho de los 125 municipios del estado, pero pues obviamente no tenemos esa capacidad. Entonces, todos esos ciudadanos se convierten en nuestros ojos y en nuestros oídos, que nos pueden hacer llegar a nosotros de cuáles son esas infracciones que ellos están detectando y que lo hagan lo más rápido posible, porque eso nos permite a nosotros tener también actuaciones rápidas que nos permitan prevenir o mitigar que se siga generando ese daño o esa contaminación al ambiente. Realmente nosotros como Procuraduría tenemos una amplia variedad de opciones para que el ciudadano, que dicho sea de paso, me refiero a cualquier persona física, moral, empresa, autoridad, ayuntamiento, dependencia, cualquier persona, puede ser particular, privado o lo que sea, puede realizar una denuncia. Y las vías con las que nosotros contamos como Procuraduría es que no es necesario trasladarse aquí a nuestras oficinas centrales, sino que ellos pueden hacerlo por vía telefónica, por correo electrónico, por medio de un formulario que está en nuestro sitio web. Puede venir presencialmente. Nosotros tenemos formatos especiales. Nuestro personal en el área de atención ciudadana está capacitado para poder recabar los datos que necesitamos para poder nosotros iniciar un procedimiento, o bien la forma tradicional, que es que tú vengas ya con un escrito a la oficialidad de partes, o bien a cualquiera de las 9 oficinas regionales que tiene la Secretaría. Si quieres, ya de manera posterior podemos entrar a detalle de cuáles son estas diferentes opciones, pero es muy importante también que las personas conozcan cuáles son esos requisitos mínimos o esa información que nosotros como autoridad necesitamos para darle entrada a una denuncia. Y esos mismos requisitos nosotros no los establecimos así nada más por nomás, sino que la misma ley del equilibrio ecológico de nuestro estado nos habla de unos requisitos mínimos que son, bueno, uno, que nos digas cuál es tu nombre o tu razón social, si tienes algún domicilio o teléfono o correo electrónico. Esto es más que nada para nosotros tener esa comunicación con la persona y poderle dar una respuesta puntual o avance en su denuncia. Número dos, pues hacer una relación sin mayor, digamos, requisito de cuál es el acto, hecho u omisión que te tocó ver o que tienes conocimiento. La ubicación es muy importante porque de verdad a veces nos llegan denuncias tan generales que es imposible saber de dónde me estás hablando. Tercero, si es posible también que nos ayuden a identificar o que nos den el dato de quién pudiera ser el presunto infractor, y por presunto infractor puede ser una empresa, una persona, etcétera, o bien que nos digan cuál es esa fuente de contaminación. Y por último, que esto es más que nada ya algo adicional, aunque sí lo menciona la ley, si tienen cualquier evidencia, ya sea documental, fotográfica, audio, video, que nos pueda coadyuvar a nosotros a la investigación, pues también es bienvenido, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que requerimos y las principales vías de solicitud de denuncia.
Muchas gracias, procuradora. Y bueno, sí, ya todo mundo prácticamente tiene un celular en su mano con cámara, ¿no? Con micrófono. Y que, bueno, vemos en redes sociales, por ejemplo, en algunas plataformas que son muy populares también aquí en nuestra área metropolitana, pues cómo también la como generar esta red justamente de periodistas urbanos, ¿no? Lo vemos muchas veces con las cuestiones del tráfico y las personas suben las evidencias a esta red social y entonces eso funciona para que todo mundo sepamos cómo están las condiciones o justamente cuando hay alguna falta administrativa. Y en el caso, bueno, de las cuestiones ambientales, pues muchas veces sabemos que ese acto está ocasionando contaminación o se está talando un árbol o vemos que algo está sucediendo. Sin embargo, y sabemos culturalmente ya cómo están las situaciones en la actualidad, muchas veces, bueno, tenemos el temor de realizar esta denuncia porque obviamente no queremos entrar en conflicto con la persona, ¿no?, que está generando la falta administrativa, ¿no?, este daño al medio ambiente. Las denuncias también pueden ser de tipo anónimo. Digo, ahorita nos estás mencionando que se solicita el nombre de quien está denunciando, pero ¿qué tipo de protección, por ejemplo, a los datos personales se tiene de la ciudadanía que se atreven y que aparte pues les gustaría que fuera anónimo? ¿Cómo manejan esas situaciones, procuradora?
Sí, mira, yo te puedo hablar de que hay que distinguir como dos supuestos. Uno es tal cual, ¿no? O sea, alguien que no nos da ni su nombre ni ningún dato de contacto, nos da a conocer algún hecho que él considera que es violatorio de la normatividad ambiental y al no darnos ningún dato de ubicación de él, de su persona, realmente ahí el que lo puede hacer, ¿eh? O sea, lo que sí te quiero decir es que lo puede hacer de manera anónima. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Simplemente que no vamos a tener nosotros manera de responderle porque no sabemos quién es ni de dónde contactarlo. Pero por otro lado, aunque la ley sí te dice que la persona debe presentarse a ratificar, la realidad es que cuando nosotros vemos algún hecho y que nosotros tenemos manera de investigarlo por nuestra cuenta, lo que hacemos es que lo seguimos de oficio. Lo único es que esta persona, pues, no vamos a poder tener esa comunicación directa. Ese es como el anónimo 100%, ¿no? El segundo supuesto que yo te diría que es la regla general es que la persona, pues, nos comunica su nombre o el nombre de la empresa, porque también hay N número de empresas que también son denunciantes, su dato de contacto. La realidad es que nosotros, obviamente, son datos sensibles, son datos confidenciales, nunca damos a conocer el nombre del denunciado bajo ninguna circunstancia, mucho menos al que vamos a ejecutar la visita, ¿no? O sea, la persona, empresa o lo que sea que es denunciado no sabe quién lo denunció, porque nosotros nunca damos ese nombre. Inclusive adentro de nuestros procedimientos, digamos ya nuestros expedientes, que tenemos en jurídico, en el área operativa, tampoco consta ahí el nombre del denunciante. En nuestra coordinación de atención ciudadana abrimos un expediente única y exclusivamente para el tema de denuncia y a esa persona lo que sí nos sirve mucho esos datos es para saber quién es y yo poder decir, te admito tu denuncia y te la notifico y te voy a decir que te voy a hacer una visita y por otro lado, te voy a informar cuál fue el resultado de esa visita. Para eso nos sirve tener tus datos, pero nosotros jamás los vamos a conocer y los protegemos bajo la ley de protección de datos en manos de sujetos obligados, que en este caso somos nosotros, para que tengan esa tranquilidad.
Sí, es un punto muy importante de justamente comentarles, bueno, como una institución del gobierno estatal está sujeto a esta ley, ¿no? Que es lo que nos está platicando también de protección a los datos personales y sus datos estarán, pues bueno, protegidos por la ley y eso que no impida que ustedes puedan renunciar a algún acto, ¿no? En contra del medio ambiente, justamente, que sí puede ser de manera anónima, no es lo ideal, ¿no? Por poder proporcionar este seguimiento, pero bueno, lo importante es que se realice también este acto, esta colaboración ciudadana que nos parece muy, muy importante que sea más utilizada. Siento decirte, procuradora, que queremos que tengan más trabajo ustedes. Bueno, no, que más personas denuncien, pero ahorita que comentabas que lo ideal sería tener como un ejército de vigilantes, pues yo pensando desde mi área de educación ambiental, yo quisiera pensar que tengamos un ejército de ciudadanos preparados, ¿no? Que conozcan cuáles son los delitos, cuáles son las faltas y hacia dónde debemos caminar, que es hacia que nuestro medio ambiente esté sano para que nosotros también podamos estar sanos. Por favor, compártenos tu página, el teléfono, las redes sociales, donde nuestros radioescuchas pueden encontrar más información acerca de la PROEPA y de este trámite que es la denuncia popular.
Sí, claro, mira, como te decía, nuestra página web, tienes que ingresar a la página de internet de la Secretaría de Medio Ambiente, que es semadet.jalisco.gob.mx, y ahí hay una sección que le denominan destacados, en donde tú veas el icono, que es una balanza verde de la PROEPA. Al hacer clic, te lleva ya a nuestras secciones más importantes, en donde en una de ellas encontrarás el icono de denuncia. Si tú le das clic, ahí te va a desplegar toda la información de en dónde, cuándo, a qué horas y los requisitos. Y esa es como una opción. En segundo lugar, también te voy a pasar el teléfono en donde nos pueden llamar y hacer la denuncia vía telefónica, que es el 33 30 30 82 50. Lo repito, 33 30 30 82 50. En las extensiones 56 214 y 56 242. Y muy importante, y es una de las principales herramientas que utilizan las personas, nuestro correo, porque ni siquiera tienes que venir aquí físicamente a las oficinas, es denuncias en plural, semadet@jalisco.gob.mx. Y bueno, si ya quieres venir aquí presencialmente a nuestras oficinas, nosotros nos encontramos en la avenida Agustín Yáñez número 2343, en el tercer piso, en la Colonia Moderna, que es en el mismo edificio en el que está la Secretaría de Medio Ambiente. Y con gusto, pues aquí lo recibiremos en un horario de atención de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde.
Muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestra invitada, procuradora Diana. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Sandra. Gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Y ahí los esperamos en la PROEPA para servirles.
Muchas gracias, un saludo para todo tu equipo también, que los vemos por ahí muy, muy activos. También agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, les acompañaré el próximo sábado. Sigan disfrutando de la programación de la XEJB Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.